típico tomate en cartón, que se consume un montón para salsas y demás. Bueno, de marca Marolio, eso hay muchas promociones que se vienen dando. Lo que advierte la ANMAT es que uno de estos lotes vino con gusanos adentro. Así que lo que indica es a los comerciantes y a aquellos que hayan visto, que se fijen. No voy a dar todo el detalle, fíjense en la noticia, uno googlea, pero es el convencimiento en abril del 2027 y es un lote que termina en 114.
Sí.
Ustedes se fijan, lo dice, si tienen en sus casas producto Marolio, puré de tomates Marolio, fíjense.
Miren el lote.
Si no, le iba a decir un chiste ese.
Sí, o los gusanos se hicieron la salsita.
Si no lo abren y lo van a ver, digamos.
Están los muchachos esperándote.
Miran el lote.
Si ya lo comieron.
Miran el lote y lo descartan, o si no lo abren y miren adentro.
A veces están nadando los muchachos.
Bueno, nos vamos con esta información. Volvemos mañana, sí, a las 6:30 de la tarde. Chao, chao.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Un minuto pasada las 20, 14 grados, la temperatura, cielo cubierto en La Plata. Reiteramos, Axel Kicillof enviará un proyecto de ley para declarar emergencia de la obra pública nacional en la provincia.
En conferencia de prensa desde la gobernación, Kicillof anunció que enviará a la legislatura un proyecto de ley para reclamarle al gobierno de Javier Milei los fondos nacionales de las obras públicas endeudadas en la provincia durante los últimos 2 años. Kicillof aseguró además que pidió una reunión formal con el presidente para tratar este y otros temas. Lo acompañaron el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, y el ministro de Economía y Finanzas, Pablo López.
Ya hemos hecho 5 reclamos ante la Corte Suprema de Justicia para la devolución a la provincia de Buenos Aires de deudas que tiene el gobierno de Milei. Esto asciende a 12 billones, es decir, que se suma en conjunto con la obra otras deudas que tiene Milei. Volver a denunciar el desvío de fondos, la apropiación, yo lo he llamado robo, de fondos que son de aplicación específica para obras viales, para fondos hídricos, para diferentes obras de infraestructura.
Desde las puertas de la gobernación, Rizo Olvidares informa provincia.
Elevaron la alerta naranja para este martes en varios municipios de la provincia. En diálogo con Radio Provincia, el director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, advirtió que el estado de alerta rige para gran parte del norte del territorio. Se esperan abundantes lluvias y fuertes vientos. En tanto, en el Río de la Plata habrá crecidas.
Para el norte de la provincia, ¿no? Para toda la noroeste, noreste, ¿sí? Y después el área que está un poco más al sur, que esa zona, en alerta amarilla. Vamos a tener abundante caída de agua. Esto se va a ir desarrollando a partir de la madrugada. Van a empezar las primeras lluvias en territorio bonaerense. Bueno, van a ocurrir durante todo el día, ¿no? Que vamos a tener viento sostenido del este, con lo cual es posible que tengamos la altura del Río de la Plata alta, ¿no? Y eso haga que ralentice el escurrimiento de los arroyos.
ANMAT advirtió sobre presencia de gusanos en un lote de tomate triturado marca Marolio. La entidad recomendó a quienes lo hayan comprado que no lo consuman y se comuniquen con la autoridad sanitaria municipal o provincial. El Instituto Nacional de Alimentos puso en conocimiento a autoridades sanitarias de Mendoza, donde se elabora este producto. La denuncia se originó en el municipio bonaerense de Rojas. Donald Trump promueve una cumbre bilateral entre Putin y Zelensky. El presidente norteamericano lo informó a través de sus redes sociales tras la reunión con los líderes europeos y luego de comunicarse con Vladimir Putin. Por su parte, desde el Kremlin se confirmó que Trump y Putin hablaron por teléfono. 14 grados la temperatura, el cielo cubierto en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Para que volviese al espacio, hubo que asegurarle a Gillespie que el cohete no lo había construido Elon Musk.
Teneme fe, yo no miento.
Así que, sin uno de industria nacional, mejor aún.
De industria provincial. Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo siempre está allá arriba. Perdidos en el espacio. Con el comandante Gillespie y los tripulantes. Diego Tomasi, Mili Bolero e Iván Horowitz. Perdidos en el espacio.
Una estrella fugaz.
De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Cómo les va? Buenas tardes, aquí Gillespie. Estamos comenzando Perdidos en el Espacio. Vamos a decir que estamos saliendo prácticamente en seco.
Se dice así, ¿no?
A pedido mío. Porque en la cancha se ven los pingos. Con cortina a cualquiera guapo. Pero al aire, en seco, con buenos baches como este. No cualquiera.
Usted vio que me hace pensar en un montón de cosas al mismo tiempo. Voy a tratar de ordenarme. Primero, la gente se pone muy nerviosa, alguna gente de radio.
Muchísimo.
Cuando hay silencio.
Sí, qué miedo tienen.
¿Qué pasa?
¿Qué es lo que pasa?
No pasa nada.
¿Qué fantasmas transitan la cabeza de esas personas?
Hay personas que no pueden estar en silencio.
Es cierto. Y además, el silencio acompañado de palabras. En el caso mío, de pocas, pero bueno, hay otros que tienen más recursos. De eso se trata, la musicalidad. Uno tiene que dar tiempo a que el otro entienda. Lo veo nervioso. Tiene que dar órdenes.
Sí, tengo que dar órdenes.
Bueno, ¿las puede dar al aire?
Ahí estoy, sí, ya está, listo. Sí.
Bueno, muy bien.
Estaba recibiendo indicaciones sobre las cosas técnicas, los silencios.
Las cosas técnicas, sí, estamos viendo.
Silencios no buscados.
Estamos viendo qué pasa con la parte técnica, que está Javier Moreira a impecablemente a seis manos, sí, prácticamente.
Esa mano no es suya, señor, cuidado.
No.
Otro tema relacionado.
Sí.
Programas de radio que usan como cortina.
Sí.
Supongamos una canción de Juanes.
Sí. Tengo la camisa negra.
Por ejemplo. Bueno, y claro, en el momento más inconveniente, por ejemplo, el tipo no terminó una frase.
Sí.
Ahí entra el conductor. No se puede esperar a la parte instrumental, a que termine la estrofa.
Eso es porque usted ya tiene el vicio profesional. A mí me pasa lo mismo.
O mejor todavía, no se puede usar una canción que no sea cantada.
Claro, bueno. Pero para mí ese es el ABC.
Y sí.
O el ACB. No, el ABC.
Depende.
No, bueno. De la radio. Si vas a hablar encima, no metas un tipo cantando que compite con el locutor. A ver quién. La cabeza de las personas se divide en dos. El cerebro de los dos hemisferios. Uno siguiendo la letra del cantante y el otro escuchando al locutor.
Claro.
Es una esquizofrenia total.
Salvo que lo use a su favor para jugar. Por ejemplo, el compañero de esta radio Rep lo hace.
Miguel.
Que Miguel pone una canción y él va metiendo las palabras entre medio de las palabras del tipo.
Pero justo,
y juega.
Sí, yo lo escuché.
Es precioso.
Es como que hace un trabajo a dúo, sí, con el cantante.
Como si se respondieran el cantante en inglés, él en español.
Claro, claro. A veces diciendo partes de la letra.
Claro.
Es como, por ejemplo, que le contesta. De repente, claro, suena un bolero. Esta tarde vi llover. Mi rep dice, yo no vi nada.
Claro, claro.
Vi gente correr. Había gente caminando también. Y no estabas tú, pero había otra gente distinta.
Sí, era bueno. Lindo eso. Eso es lindo.
Quería hablar con dos. Arrancar hablando. ¿Qué pasa?
¿Le puedo hacer una pregunta antes de los temas que usted trajo?
Lo que usted quiera.
¿Producido?
Si no se sienta presionado, sí.
¿Fue su cumpleaños?
Sí.
Felicidades.
Efectivamente. Bueno, muchas gracias.
¿Festejó?
Muy poco. Muy poco.
Tuvo que trabajar.
¿Sabes qué? Muy poco festejé. Lo que pasa es que yo soy muy extraño en ese sentido. Cuando todos esperan algo de mí,
sí,
particularmente, no lo hago.
No me digas.
Ahora, cuando es... cuando nadie
qué
espera...
¡Qué sorpresa!
Bueno, cuando nadie espera algo de mí, lo hago. Y de hecho, sé cuándo voy a festejar, y no es ni siquiera en los próximos días.
¿Es este año?
Sí.
Ah, bueno.
Es muy pronto, pero no en estos días.
Bueno, pero al menos la pasó bien, le dieron algún...
Sí, la pasé normal. Torta, disculpe, coca. Disculpe que lo saco de todos los estereotipos.
No, está bien.
La pasé normal.
Bueno.
Tampoco
no
mal.
No es poco.
Yo en general la paso bien.
Claro, esta vez normal.
Soy un tipo normal, claro. En general la paso bien y muy bien. Y en el cumpleaños, normal.
Bueno, bien.
Bueno. Le mando un abrazo grande, un saludo a todos los que me... Por redes sociales me mandaron mensajes cariñosos. Bueno, muchas gracias. Una vez agotado este tema,
sí,
me voy a meter en dos temas muy espinosos de entrada.
Ok.
Lo que se llama al hueso.
Ok.
El primero tiene que ver con la polémica, y ya me estoy imaginando su cara.
¿Por qué?
La polémica de la película de Francella.
Oh,
¡ah! Dios mío, como anticipé su cara antes que... Ya sabía la cara que iba a poner y todo.
¿Qué quiere saber? ¿O qué quiere decir?
No, es interesante. Es interesante lo que dice Francella, aunque en algún sentido está equivocado. No lo voy a atacar, porque ahora prácticamente es un punching ball. Uno se mete en Twitter y... No, bueno, no solo lo atacan, sino que... Además hay como una cuestión, está tan polarizado el mundo argentino,
sí,
que es todo, la libertad avanza, los libertarios contra los peronistas, todo el tiempo.
Sí.
Pasó con el Eternauta, Darín comía empanadas caras,
sí,
ahora es con Francella.
Pasa con Lali y así.
Sí, exactamente. De todas formas... Hay algo de lo que dice Francella que no está bien. Algo.
¿Cuánto?
Bastante. Bastante, porque él argumenta... voy a tratar de ser una especie de el psicólogo del diablo. No voy a ser el abogado del diablo, sino el psicólogo del
okay.
diablo. O sea, el psicólogo medio contrera. Le voy a llevar la contra. Porque Francella dice, por lo menos en el recorte que yo vi que están viralizando, yo no sé nada de arte, como algo así.
Sí.
Esa es una de las frases que dice.
Está bien, tiene razón.
Yo creo que es capciosa esa frase.
Sí.
Yo creo que él sabe.
Es provocadora.
No de arte, porque pone la palabra arte, pero sin dudas, sabe de cine.
De la industria también.
Sí.
Claro.
No puede ser un tipo que hizo tantas películas que desconozca cómo se pone una cámara, cuál es una buena escena, cuándo sale un buen diálogo, cuándo el director está buscando algo con la película.
Lógico.
Un mensaje subrepticio, una metáfora cinematográfica. Él sabe todo. Por eso no le creo cuando él dice yo no sé nada de arte. Y se pone en un lugar de humildad, porque un tipo de la industria cinematográfica, tantos años, un tipo que está más cerca de la jubilación que de empezar,
sí,
está terminando quizás su carrera.
Sí.
No lo digo como una expresión de deseo.
Bueno, bueno.
No, pero quiero decir.
Está bien, bien aclarado.
Está por una cuestión de edad, ya podría retirarse, y tampoco es una expresión de deseo. Digo, pero está en esa edad.
Sí.
No puede ser que no sepa. Es una especie de humildad. Él se baja un poquito el precio.
Sí, falsa. Una falsa humildad.
Bueno, lo dijo usted y los juicios los va a asumir usted, evidentemente. Y a continuación dice, por mí que sigan filmando. Cuidado.
Menos mal que autorizó.
Cuidado, porque ahí no hay humildad. Es todo lo contrario. Es como que el cine sucede o no si Francella aprueba. Cuidado con estos metamensajes muy extraños. Nadie está en contra de las películas populares. Nadie. Son bárbaras, en más de un sentido. Está buenísima, tiene que existir. Las otras también. Digamos, las películas de tipos que se toman muy en serio el cine como expresión artística, tienen que existir.
De esta manera
que lo ve él, no van a existir más.
Exacto. Pero además...
No es que...
Él se toma una atribución incompleta, en el sentido de que él hace esta distinción, digamos, entre películas artísticas que nadie ve y películas más o menos populares o masivas, que no es lo mismo igual. Pero bueno, él hace esa división, pero con una trampa, por eso es incompleta.
Bien, por eso lo busqué en este fragmento del programa.
Que es que para decir eso hay que definir con precisión qué significa estar en una lista y qué significa estar en la otra. Porque si no, cualquier cosa es cualquier cosa y no hay discusión, no hay debate. Yo tengo la intuición de que él no quería un debate. Quería provocar porque acaba de estrenar una película.
Y aparte, hay algo de calentura.
Y sí.
Hay algo de calentura con los premios también. No sé cuántos premios habrá ganado. Pero alguno habrá ganado.
Sí.
Pero, digo, hay algo de resentimiento, de... A ver, usted alguna vez ha estado en un jurado literario.
Sí.
Bueno, ustedes cuando evalúan 10, 20 escritores para darle un premio a algún escritor que presenta un premio de novela, de lo que fuere, ¿ustedes piensan en el producto de ese el libro, cómo está realizado, cómo está pensado, cómo está planificado, cómo está escrito?
Claro.
Y nunca piensan cuánto va a vender.
En general no los jurados, por lo menos, o los prejurados. Capaz los que dirigen las editoriales lo pueden pensar, pero es otra cosa.
Está bien, pero porque en algún lado de la gran industria literaria, editorial, tienen que aparecer libros de gente nueva, talentosa,
claro,
que se atreve a incursionar en formatos que no están probados.
Exacto.
Porque es parte del asunto. O sea, la gente... Vamos a la música. Estamos yendo de un... Pero para establecer paralelismos. Mercedes Sosa. Sí. La historia de Mercedes Sosa es muy icónica, pero hay muchas. Pero bueno, Mercedes Sosa no la dejaban cantar en Cosquín. Fue Jorge Cafrune que la mete prácticamente a la fuerza, eso creo que fue en el 60 y pico, porque no les gustaba a los folcloristas Mercedes Sosa. Bueno, fantástico. Ella, después de varios discos muy interesantes, termina exiliándose, triunfando en el exterior, y vuelve con alfombra roja, con El devenir de la democracia en el año 82-83. Llenando estadio de Ferro, bueno. Pero alguien podría decir, pero Mercedes Sosa no le gustaba a nadie. Bueno, mirá lo que fue Mercedes Sosa. Sí. Astor Piazzolla, se va a las puteadas. No lo quería nadie del tango, lo dijo él mismo. Escribió una carta y muchas declaraciones y entrevistas que él da. Se va a París, la rompe toda. Y después es Astor Piazzolla.
Es que la historia del arte está llena de historias de...
De gente que no vendía entradas.
Y que directamente ni siquiera vio ese éxito en vida.
Claro.
Artistas plásticos hay un montón, pintores, escultores, escritores hay un montón, que su obra fue muy leída, muy estudiada, muy analizada cuando ya se habían muerto.
Y no fueron boom de ventas.
No.
Bueno.
Pero eran valiosos.
Pensemos, por ejemplo, en Marta Argerich, esa joven pianista. Que obtiene la beca que le da el peronismo para estudiar en el exterior. Mirá lo que es, la número uno del mundo. El arte está lleno de gente talentosísima que por ahí en algún momento también es un éxito comercial, pero puede no serlo.
Exacto, pero además insisto en que es tramposo, no solo porque no establece bien los criterios de delimitación.
Claro.
Los criterios demarcativos de qué es lo que él está diciendo, claro, y distinguiendo. Sino que nunca se sabe si algo va a ser exitoso. Uno puede tener una intuición porque está hecho de una manera, puede tener determinados elementos que una película puede llamar más la atención del público o no. Por ejemplo, que esté Francella, sí, es un elemento que puede llamar la atención del público, está bien. Pero seguridad no hay nunca. Entonces, también a mí me parece que en esa declaración hay un poco de canchereada en el sentido de dar por sentado que si él está, va a funcionar la película. Que puede ser. En la mayoría de los casos pasa.
Sí.
Pero también puede pasar en algún momento que no.
Bueno, muy bien. Vamos a pasar a otro tema.
Tenía dos temas, me dijo.
Sí. ¿Usted está nervioso?
No, para nada.
¿Usted quiere poner música?
No, solo...
No tengo ningún problema,
solo
¿eh?
Es tarde, pero...
No tengo ningún problema en poner música.
Ah, bueno, menos mal.
O si no, la ponemos en la segunda media hora.
También. Bueno, no?
Le voy a hacer otro planteo. Hoy viene muy duro, muy contestatario. Ya están confirmadas las listas de candidatos.
Sí.
Con mucha polémica.
¿Sí?
Sí, claro que sí, mucha polémica. Por un lado el peronismo, en esta unión de fuerzas.
Sí, Fuerza Patria.
Fuerza Patria. Por otro lado, los violetas, los libertarios, que además juntaron otras fuerzas.
Sí.
Llámese el PRO.
Sí.
Bueno. Veo muy mal al peronismo en esto.
Bueno.
Porque había una gran expectativa con las listas y me parece que no mueven el amperímetro.
Ah, ¿no?
Lo digo con total humildad.
Bien.
Por mí, que sigan haciendo listas, diría Francella. Pero...
que hagan listas y ganen las elecciones.
Vamos a hacer un PRODE, nombre por nombre.
Ok. ¿Qué hacemos?
A ver, distintas localidades, distintas...
¿Le nombro candidatos?
A ver, tiro un nombre y yo le tiro otro, a ver, vamos a ver quién gana. ¿De dónde?
Provincia de Buenos Aires.
Provincia de Buenos Aires, no tengo drama.
Jorge Tayana.
¿Jorge Tayana? Jorge Kastner. Gané.
¿Ganó? ¿Por qué ganó?
¿Quién es? Cantante de los Sultanes.
¿En serio?
Estoy saliendo con un chabón.
¿Es candidato de La Libertad Avanza?
Primer punto para mí, Jorge Kastner.
Muy bien.
Primer punto. Otro.
Capital Federal.
Sí.
Itay Hackman.
No me dice nada. Omar Suárez, dueño de Cocodrilo. Otro punto para mí.
¿Por qué va ganando usted, señor? Bueno, le tiro otro nombre del peronismo.
Seguimos con los legisladores, ¿eh?
Teresa García, Provincia de Buenos Aires.
Bien. Alejandra Pradón, punto para mí. Ese es el congreso que se viene configurando. A ver...
¿Puedo hacer una pregunta metodológica?
Sí.
Un paréntesis que es una pregunta metodológica. Sí. Los nombres.
Sí.
¿Usted se le vienen a la cabeza en el momento?
Están en la lista, querido.
Está bien, pero ¿se los acuerda?
Obvio, más vale.
Bien, fin del paréntesis. Sigo.
Seguimos, a ver, tire mercadería.
Lucía Cámpora.
Amigacho. Punto para mí.
O sea, vamos a perder 100 a 0, dice usted.
¿Y si no presentan candidato como la gente? ¿Qué es?
Deme una oportunidad más.
Bueno,
a ver,
no,
si remonto.
No tengo drama.
Kelly Olmos.
José Sanfilippo. Goleador de San Lorenzo.
Qué grande que era Sanfilippo como jugador, me dijo mi viejo.
¿Qué le parece? Siga, a ver, tire.
Nicolás Trotta.
Vicente Biloni, 100% lucha. Punto para mí. ¿Quién más?
Estoy dejando pasar un montón de cosas que se me ocurren. Juan Garabois.
Juan D'Artés.
No.
Punto para mí.
No.
Juan Cuando D'Artés salga no. de la prisión va a asumir. Mario pinta la lista de La Libertad Avanza, ¿eh?
La verdad que sí.
Abundan nombres, ¿eh? Sí. A ver, ¿qué más?
Le voy a decir un nombre que le voy a agregar el cargo actual para que usted, por si no llega a conocer, sepa quién es.
Sí.
Ana Arias.
¿Quién es?
De la Universidad de Buenos Aires. La decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Universidad de Buenos Aires. ¿Quién le ganó a la Universidad de Buenos Aires? Cacho Deicas, Los Palmeras. Punto para mí.
Me cae bien Cacho Deicas.
A mí también. ¿Qué más?
A pesar de que vio que él, va, o ellos, su grupo, según para quién hay que tocar, tocan. No importa sí. El color de la boleta. Bueno, a ver, tengo alguno más.
Jorge Capitanich.
Chaco.
Jorge Bucay.
¿Está vivo Jorge Bucay?
Sí, el plagiador de libros. No, es imbatible, la lista de los libertarios.
Es imbatible. Bueno, también yo le puedo nombrar desde el peronismo a Vanessa Siley.
Vanessa Siley. Rolando Sartorio. Cantante de Berizzo. La Berizzo.
El otro
no,
día...
Lo estoy goleando.
La verdad que sí.
Lo estoy goleando.
La verdad que sí. O sea, ya ni tiene sentido que yo nombre a Sebastián Galmarini, por ejemplo.
Me vuelvo loco con ese congreso encendido y los discursos de estoy saliendo con un chabón, seguido de pide la palabra Omar Suárez de Cocodrilo.
Por Dios. O sea que usted lo que dice es que la nueva conformación del congreso va a ser... superadora que la actual.
¿Qué te parece?
En ese sentido.
Ay, 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 ay. No, los nombres los elegí yo. No son. No, pero hay mucho.
Podrían haber sido tranquilamente.
Sí,
o sea...
yo creo que sí. Podrían haber sido, digo, una Alejandra Pradón viene de los 80s, Mundo Vedette, Rubia.
Sí.
Podrían haber sido.
Sí, tranquilamente. Lindo bueno, juego, me gusta.
¿Le gustó?
Lástima que perdimos, pero, o sea, yo de este lado perdí.
No, el peronismo pero... no puede ir a ningún lado con esos nombres. ¿Qué son? Políticos. No van mal los políticos.
Abogados.
Metamos un San Filipo ahí. ¡Aquí le ganaron! Se comieron todos los amagues. De repente se arma goma, entra Vicente Viloni de 100% lucha.
A repartir.
Y vuela para un lado Moró, revolea a Germán Martínez para el otro lado. Mayans.
¿Pero Viloni revoleaba gente en serio o era toda una
sí,
coreografía?
No, un lomo tremendo.
Mire usted.
Bueno, si le parece, voy a presentar al equipo porque tenemos a Diego Tomasi.
Acá presente.
¿Cómo le va? Iván Horowitz, producción también. Miri Molero en un rato, minutos.
Ah, ¿le puedo decir algo de Miri Molero?
Sí, claro. ¿Qué?
Capaz me meto en el monoambiente con ella hoy.
Epa.
Bueno.
¿Vestido?
Creo que sí.
Bueno, qué bien. Qué bien. Me gusta.
Si me deja.
Sí, ¿cómo se lo va a dejar si lo adora? Bueno, qué lindo va a ser eso, ¿eh? Me gusta la idea.
Bueno, porque sí, surgió.
Monoambiente con Diego Tomás y Miri Molero, se viene. La tenemos a Carolina Langer.
Sí.
En la producción también, bueno, la parte imagen, redes. Tenemos a Javier Moreira en la supervisión técnica del estudio, ¿eh?
Hoy realmente supervisando
sí,
a diestra y siniestra.
No sabía por dónde venía la falla.
Muy bien supervisado.
Ya está. En dos minutos solucionó todo. La tenemos a Rocío Alonso en la operación técnica, querida Rocío. ¿Cómo le va? Y bueno, voy a anticipar un poco de qué vamos a hablar posiblemente. Porque si nos atiende un amigo músico muy genial... Vamos a conversar un rato con él.
Uy, me intriga porque...
Sí, pero es difícil.
Muy genial, no hay tanta gente.
Sí, no, bueno, pero este tiene un currículum, una historia dentro del rock argentino y aledaños, ¿eh? No solo rock.
Eso buen dato, ese me sirve.
Eso va a ser en minutos. Y si tenemos tiempo, en algún momento me gustaría hacer una pequeña crónica de Ricardo Mollo. Cumplió años ayer. Yo cumplí el sábado.
Son
pero
casi mellizos
sí,
ustedes.
Sí, él cumplió el domingo. Y a ver un poco el Mollo, no tanto de Divididos, sino el Mollo músico por dónde anduvo.
Me gusta.
¿Qué le parece?
Parece genial.
Eso va a ser en un ratito. Vamos a darle paso a nuestros amigos de las noticias. Son dos minutitos nada más. Y a la vuelta nos metemos primero con un llamado intrigante. Bien. Si es que nos atiende. Estamos aclarando eso porque no es un horario muy, muy bueno para los músicos. Lunes.
Pero el lunes.
8:00 de la noche.
Está despierto un lunes un músico,
sí,
¿no?
Sí, pero con pocas ganas, muy pinchado. Y si no, hacemos algo con la música de Moyo. Esto dentro de dos minutos, ya venimos.
La noche tira un salto mortal.
Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
20:30, 14 grados la temperatura, cielo cubierto en La Plata. El gobierno bonaerense denuncia que nunca un gobierno paralizó la obra pública por 2 años. Durante la conferencia que se convocó este lunes y que encabezó el gobernador Axel Kicillof, el ministro de Infraestructura de la provincia, Gabriel Catopodis, hizo un repaso de las obras públicas que no se concretaron por parte del gobierno nacional y dijo textualmente que el presidente Milei les mintió a todos los bonaerenses.
Primero de agosto se cumplieron 600 días del gobierno de Milei con la obra pública absolutamente paralizada en toda la Argentina. Como bien decía el gobernador, eso no tiene antecedentes en la historia de nuestro país. Nunca un gobierno paralizó toda la obra pública durante 2 años como lo está concretando este gobierno. Este gobierno y el presidente Milei le mintió al gobernador y nos mintió a todos los bonaerenses. Primero nos dijo que iban a terminar todas las obras que estuviesen con un nivel de ejecución del 70%. No terminaron ninguna de esas obras.
Nueva semana con descuentos en supermercados con cuenta DNI.
Con la cuenta DNI del Banco Provincia se puede ahorrar hasta 8.000 pesos hoy en Supermercado Día. La promoción se repetirá el resto de los lunes de agosto. El beneficio otorga un 20% de descuento con un tope de reintegro de 8.000 pesos por cuenta. Mañana habrá descuento del 20% en Supermercado El Nene. En tanto, los miércoles, Carrefour aplica un 10% de descuento sin tope de reintegro y con devolución inmediata. La semana se completa de jueves a sábado con un 20% de descuento en Supermercados Chango Más. Marita Duarte, Informa Provincia.
Deportes. Se cerró la fecha 27 del torneo de la Primera Nacional. Fue victoria de Defensores de Belgrano como local. Le ganó 3-1 a Defensores Unidos de Zárate. Empataron 0-0 Nueva Chicago frente a Central Norte de Salta. Recordemos que más temprano en Carlos Casares, Agropecuario le ganó 2-1 a Mitre de Santiago del Estero. También se cerró la fecha 22 del torneo de la Primera C. Empataron 0-0 Claypole frente a Justo José de Urquiza. Central Ballester como local perdió 2-0 frente a Estrella del Sur. El Porvenir le ganó 2-0 al Deportivo Español. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
14 grados la temperatura, cielo cubierto en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esa gotera que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisá las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la Provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
¿Solos?
Y de noche.
Maravilla, esta sonoridad es la música de Daniel Melingo, que tenemos en línea al profesor, al maestro Melingo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Aquí Gillespie.
¿Qué tal, querido Marcelo Gillespie?
Qué bueno escuchar tu voz a través del aire y como siempre tenerte ahí tan cercano. ¿Cómo?
Bueno,
dime.
Para mí es un placer también estar en tu éter.
Qué grande, Daniel. Vos sabés que estaba viendo el flyer de la publicidad del show que vas a hacer en Café Berlín.
Y yeah.
Es muy enigmático.
Sí.
Recién hablaba acá con los compañeros a ver si eso estaba acompañado de algún tipo de gacetilla. Por supuesto que no. ¿En qué andas? Contame qué va a ver la gente este 23 de agosto, tempranito, 8:30 de la noche, en Café Berlín.
Bueno, primero te digo que lo enigmático
sí. Sigue
vendiendo y mucho. Como la literatura, ¿viste? El misterio.
Sí, más vale, claro.
Atrae. Entonces, no fui yo quien eligió esa foto, sí el modelo de la foto, y el fotógrafo te puedo decir que es Fabio Borqués. Perdón, Fabio, si me estás escuchando, creo que no.
Muy buena la foto, mirando como para el lado de la pared, no sé, con una valija. Sentado en una escalera.
Una suerte de inmigrante.
Sí.
De inmigrante. ¿Cómo decirte? Inmigrante más.
Sí. Sí, un inmigrante que además lleva esta especie de galera, bombín, una galera es.
Sí, es un ciruja venido a menos, pero que en algún momento fue elegante.
Eso lo manejás muy bien. ¿En algún momento vos fuiste armando como una imagen de vos mismo o se fue dando?
Mira, una vez partí de una imagen que era en un camión severo de estos que llevan los huesos y la grasa.
Sí.
Que utilizaron en la película Lulú de Luis Ortega, en la cual yo participo,
sí,
como actor, tuve una imagen, una epifanía, te diría, de una corona arriba de todos esos huesos sanguinolentos y cachos de grasa.
Sí.
Y eso me disparó un poco, ¿no? Sobre el personaje este que desarrolló ya hace varios años.
Sí, sí, claro que sí.
Que es una suerte de Buster Keaton que habla, ¿no? Un Chaplin que canta. Entonces fui dándole forma a este vagabundo, de alguna manera, que otrora perteneció a las clases altas y decidió por motus propio tomar esta vida tan tan dura que es la vida del músico, ¿no?
Sí, 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 sí. Es una estética muy personal tuya, ¿no? La verdad que no he visto esa atmósfera, digamos, en el escenario, en la Argentina, al menos, nunca. Es algo muy personal tuyo.
Bueno, de eso también se trata un poco el deber, el derecho que tenemos los artistas de buscar la voz propia, ¿no? Que es tan difícil encontrarla. Y una vez que la encontramos, machacamos a fondo, ¿no?
Sí, 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 sí. Hay algo también que yo noto escuchando tu música, que hay en un segundo plano, quizás atrás de lo que está evidentemente adelante, la voz, las guitarras criollas, alguna vez un contrabajo, un bandoneón. Hay una tecnología que es la de también del Daniel Melingo, que yo conocí hace muchos años, que eras como una especie de nerd del estudio de grabación y que la dominabas muchísimo. O sea, la computadora, los loops, los samplers, todo ese mundo lo tenías muy dominado. Sigue estando, ¿no?, subrepticiamente.
Sí, es una manera, digamos, estética de definir una personalidad o un clima, porque
sí,
la música no deja de ser un clima que te sugiere algo, ¿no?, y te dispara las ideas. De alguna manera fui disimulando y entrando como en otra atmósfera, saliendo un poco de la tecnología. Entonces me fui a la vereda contraria, ¿no?, de alguna manera, sin dejar esa búsqueda que tengo ya desde estudiante, en mi adolescencia,
sí,
¿no?,
sí,
de cuando la música electrónica se cortaban las cintas y se empalmaban con Gillette, y los osciladores eran regóstatos enormes, ¿no?,
mm,
que iban haciendo ruido y era difícil afinar. Y tengo un poco una base de esa música que para mí en mi adolescencia fue la música contemporánea.
Sí.
Y que ahora de alguna manera es una música de museo y se fue mezclando con la actualidad. Entonces nunca dejo de lado toda esa faceta que me formó, digamos, como músico también.
Sí, y que te ha dado un perfil bastante más complejo en el concepto de lo que sería un artista de tango normal, digamos. Nadie se sorprendería que vos aparezcas en escena tocando un sintetizador o con un DJ o lo que fuere. Está como dentro de tu universo.
Bueno, de alguna manera, con el tango electrónico quise marcar una diferencia, porque cuando aparecí como solista de tango, cantautor de tango, fue contemporáneo al tango electrónico.
¿Sí?
De alguna manera también me quise ir a la otra vereda para contraponer y dejar toda esa electrónica subyacente entre líneas. Por eso utilizo tal vez los efectos dentro de una sonoridad rústica y de prototango, que yo lo llamo, ¿viste?
Sí.
Esto, el sonido de guardia vieja. Y entonces... fueron varios los motivos, hablando en serio.
Sí.
Entonces, eso fue dando una característica, ¿no?, que fui afinando.
Sí, 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 sí. Y que nunca, a ver, nunca apareciste con un proyecto, por lo menos, yo sé que a veces trabajás en material paralelo al Melingo Tango, y de hecho veo participaciones tuyas con músicos de rock y cosas más experimentales.
Sí.
Pero tu energía está puesta en el proyecto tango, ¿no? Como Melingo, ¿no estás saliendo con otro grupo paralelo o sí?
No, pero te explico por qué. También de alguna manera me fui identificando con algo que no fue ajeno desde mi nacimiento, el tango. Entonces fui perfeccionando esto que estuvimos hablando,
sí,
dándole forma a esta característica casi inusual dentro del tango, que me pareció interesante la mezcla,
sí,
de alguna manera.
Es que totalmente, loco, conseguiste algo muy bueno, muy bueno.
Y bueno, y eso con el tiempo lo voy dando forma, voy aprendiendo a interpretarlo mejor, porque tal vez las características es de algo sencillo, que no lo es.
No.
Y de alguna manera, para poder comunicar una espontaneidad, tenés que hacerlo sencillo para un público que te está escuchando. Entonces, toda esa sencillez guarda en el fondo otros conceptos, tal vez que están escondidos, que los sostienen.
Sí, sí. A mí, por ejemplo, alguna vez que hablamos cuando estabas, no sé, en época que actuabas en Gardelito, los días de semana,
sí,
y hemos cruzado algún comentario, alguna palabra, yo decía... Qué loco, porque me hubiera imaginado que vos, o cualquiera de nuestra generación, iba a agarrar como esa movida post-Astor Piazzolla, y a mí me sorprendiste porque fuiste como al tango iniciático de los primeros años del tango, incluso con muchos temas que tenían letra y que vos le las letras de otros autores, poetas, y vos le pusiste música.
Sí, sea a los poetas directamente. De alguna manera no recogí el guante de lo que dejó Piazzolla, que digamos, él solo se encargó de inventarlo y de llevarlo a su máximo exponente con su música.
Claro.
Entonces, recoger esa estética es de alguna manera peligroso en cuanto a la originalidad.
Sí,
me pareció un poco por frases, por ejemplo, de Juan Carlos Cáceres,
sí,
que él decía que la modernidad está en los orígenes. Entonces retrocedí en el tiempo, de alguna manera.
Totalmente.
Con mi investigación y un poco con lo que estoy desarrollando ahora en el documental este de Tangos Bajos, que voy un poco O sea, de alguna manera refloto y esa idea que fue mi álbum inicial en el tango.
Sí.
Y voy un poco más atrás todavía. Entonces hay todo un primer tercio del documental que hablamos de la referencia que hay en toda nuestra música, no solo en el tango, sino en la música folclórica, de lo afrodescendiente, ¿no?
Sí, señor.
Entonces, me parece importante remarcar eso, que es justamente un poco el origen de toda nuestra música antes que se empiece a mezclar o contaminar con el europeísmo.
Totalmente.
Que siempre dirigió un poco la historia. Entonces lo que aportó Europa fueron los instrumentos y una característica más compleja que fue tomando el tango a partir de 1880, 1882, que empezó la gran inmigración. Antes había algo mucho más crudo en nuestra música, ¿no?
Claro, me imagino...
Por eso tantos músicos afrodescendientes que acompañaron... O sea, el músico, el ídolo de Carlos Gardel era Gabino Ezeiza, uno de los ídolos. Dos de sus guitarristas eran afrodescendientes. O sea, estaba muy impregnado todavía el ambiente en Carlos Gardel de 1917 con lo afrodescendiente, ¿no? Que le dio forma y esencia un poco... no solo al tango, al candombe, a la milonga,
sí,
porque también es bueno saber que Gabino Ezeiza fue el que inventó el famoso arpegio de milonga, el tum, 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 tum,
sí,
tum, que es una clave africana,
sí,
y que le fue dando forma al tango también. Entonces, no solo, por eso decía, no solo el tango, sino la música folclórica, la chacarera, la zamba, toda esa polirritmia que tiene nuestra música folclórica, proviene de África, en esencia.
Totalmente. A ver, lo voy a incorporar a Diego Tomasi, a propósito, me parece, del documental, ¿no, Diego?
Sí, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá Diego.
Hola, Diego.
¿Qué tal? Te quería preguntar a propósito del documental que mencionaste. Por un lado... ¿cómo va eso? Y por otro, mencionar que hace unos meses se conocieron unas imágenes que tenían que ver con la participación de Piti Álvarez.
Sí.
Estabas vos ahí también dirigiéndolo, guiándolo. Quería preguntarte cómo fue esa experiencia, cómo lo viste a Piti y en qué consiste su participación más allá de esto que conocimos.
Bueno, esa participación de Piti, que fue el primero que apareció en estos teasers que fueron... van adelantando un poco la película, fueron de las primeras grabaciones, casi hace 2 años y medio, o sea que venimos laburando con eso.
Ah, mira.
2 años y medio, 3. Y todavía estamos en proceso de montaje. Calculamos que para marzo del 2026 lo vamos a estrenar. Fue un recorrido bastante largo y... te puedo hablar del Piti de ese momento y te puedo hablar del Piti que hablé ayer por teléfono durante una hora.
Bueno, también, claro.
Por eso también él va ejerciendo una evolución en sí mismo, ¿no? Primero me pareció emblemático citar al Piti como la primera imagen de este trabajo, porque él siempre fue un acérrimo fan del disco Tangos Bajos. Se sabía todos los tangos de memoria. Entonces me pareció bueno partir de ahí.
Claro.
De Piti, de su visión como artista, como creador. Y fue una experiencia realmente conmovedora. Y hoy justamente él grabó 5 tangos esa sesión, en menos de 2 horas. Uno es el que se conoce, Pesar, y hoy estuve haciendo el montaje de otro pequeño tango, Milonga, que va a aparecer en el documental.
Che, estás encima de la parte de visual, de por lo que, sí, por lo que veo.
Sí, sí, sí. Hoy estuve desde temprano. La semana pasada que llegué de gira, estuve en el Líbano tocando.
qué zarpado. No lo puedo ni pensar directamente.
Sí, sí, yo tampoco hasta que fui ahí, porque estaba un poco, ¿cómo decirte? Un poco inquieto de ir a Beirut.
Sí, más vale, porque son lugares...
Nunca había ido.
Densos, con siempre problemáticas sociales, guerras.
Claro, pero es el clima que venden para afuera, ¿no? Estar ahí fue sublime, te digo. No solo la gente, el carácter de la gente, sino los paisajes. Es la otra margen del mar Mediterráneo que conocemos. O sea, pedí hacer una escala en Italia para tomar un poco de avión y irme del otro lado, ¿no? Lo que se llama el Medio Oriente, mirando desde Inglaterra, ¿no?
Sí.
Porque es un nombre bastante colonizante en el Medio Oriente.
Sí, 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 tal cual.
Lo inventaron los, entre otras cosas, los ingleses, porque es el Medio Oriente viendo desde Inglaterra. Entonces, cruzar ese charco fue bastante movilizante. Y solo fue llegar a esta tierra que, estamos hablando del Líbano, que es grande como Uruguay, tiene 350 kilómetros de largo,
sí,
la parte más. Es un país entrañable, su gente, sus paisajes, su comida, sus vinos, porque vi justo, son productores de vino.
Mira.
Y yo no sé si me llamaron por el vino Melingo o por la música.
¿Por qué hay un vino que se llama Melingo?
Sí, no te lo regalé todavía.
Tenés razón, que me tomé una copa con vos el día de Billy Bond.
¡Claro!
El día de Billy Bond. Estaba exquisito, loco.
Ahí había salido el vino.
Muy rico.
Sí, sí.
Mi querido Dani, tengo que repetir cuándo vas a tocar, porque no sé cuándo vas a volver a tocar en Buenos Aires. Esta fecha...
Sí. Tocamos este sábado.
Sábado 23 de agosto.
23 de agosto a las 8 de la noche, con el trío Cadenero, que conforma Mohamed Habibi en guitarra, Pato Cotel en contrabajo y Camilo Ferrero en bandoneón. Vamos a hacer un repaso por todo mi repertorio, de mis 10 álbumes solistas, y estar muy pendiente del público, como siempre, ¿no?
Mi querido amigo,
un espectáculo digno.
Me gustaría ir, pero tengo una actuación con Dolina justo el sábado. Pero la próxima, o en algún momento, te voy a ir a ver porque tengo ganas de verte a vos.
Dale, por favor, va a ser un placer, como siempre, estrecharte un fuerte abrazo. Y esperemos que sea prontito.
Dale, sí, abrazo. Sí, yo lo voy a activar. Un abrazo, Dani.
Dale, querido, muchas gracias.
Chau, chau.
Un saludo a tu audiencia.
Gracias. Daniel Melingo, este sábado, en Café Berlín, yo diría que se pongan las pilas, luego el lugar no es tan grande como parece.
Claro.
Vayan, no sé, 7:30 de la noche, porque esto arranca 20:30. Nos vamos escuchando un poquito lo que hizo Daniel con Piti.
Con Piti, Pesar.
Ah, Pesar, vamos.
Thank you. noche andando entre paredes.